es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Todos los que oís, evidentemente, es cine, un programa que os va a hablar fundamentalmente de sus estrenos y de sus protagonistas. Hoy un programa un tanto lleno, lo digo y me explico. Vamos a tener la presencia en nuestros estudios de Kim Gutiérrez y Clara Lago para hablarnos de uno de los estrenos de esta semana, ¿Quién mató a Bambi? No nos olvidamos que la semana pasada os anunciamos que Antonia San Juan iba a estar también presente porque vuelve otra vez a la dirección y a la actuación con Del lado del verano. Pero también tenemos una película muy muy interesante, una película que ha dirigido un español y que siempre, no es la primera vez que lo hace, cuenta con actores no españoles precisamente, sino en este caso norteamericanos. Es Retornados, es una película estupenda que yo creo que no ha tenido o no está teniendo la publicidad que le corresponde. Evidentemente las noticias serán otro de nuestros protagonistas, así como y dentro de esas noticias acercarnos, aunque sea unos minutos, al Festival de Cine de Gijón. Ya 51 años de festival. El año pasado pudimos estar allí unos días, este año, bueno, pues no nos ha cuadrado, pero no vamos a dejar pasar una de las citas más importantes del cine independiente, ¿no? Porque Gijón, si se ha caracterizado por algo siempre, ha sido por este tipo de cine que a veces, y en los tiempos que corremos más todavía, es difícil ver en las salas de nuestro país. Pero antes de nada, los concursos. Así que, Sergio, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a resolver primero el concurso de la semana pasada.
Empezamos resolviendo el de Somos los Millers, una película que llegó a nuestras carteleras la semana pasada, que ya sabéis que es un narcotraficante de poca monta que tiene que traer desde México un encargo de marihuana porque ha perdido y le debe dinero a su proveedor. Y para eso se va a inventar una familia con una caravana para que no le paren. Preguntábamos a qué país tiene que ir a por la droga, ya lo he dicho, a México, y los ocho ganadores de los ocho packs que sorteábamos son Yuren Sorazu de Quecho, Vizcaya, Luciano Rodríguez de León, Jesús Muñoz de Navalcarnero, Madrid, Silvia Delgado de Torrelodones, Madrid, Marisa Blanco de Madrid, Andrés Sánchez de Valencia, Alejandro Gutiérrez de Zaragoza y Ángel Silva de Madrid.
Bueno, pues esto es lo que pasaba la semana pasada junto con nuestro concurso en Facebook de una película que se estrena esta semana, una película estupenda, Malavita, y que lo que os dábamos en este caso era el libro en el que está basado la película Malavita. Los ganadores no sabéis porque se les os ha comunicado directamente a vosotros en el propio Facebook. Pero vamos a empezar, si te parece, Sergio, con los concursos de esta semana. Tenemos un Blu-ray DVD muy, muy, muy especial para todos los amantes del cine.
Hace 75 años se estrenó, concretamente en 1939, El Mago de Oz, y Warner Bros. Ha sacado por su 75 aniversario una edición muy cuidada, está primera vez por en alta definición, está por primera vez emitida en alta definición, y son pack de Blu-ray más DVD más copia digital, y también luego hay un pack de Blu-ray 3D más Blu-ray 2D. De hecho, en Hollywood se ha vuelto a reestrenar para acompañar a Dorothy en su viaje por el fantástico mundo de Oz y fue todo un éxito. Para conseguir uno de estos 5 packs que sorteamos de DVD más Blu-ray, solamente tenéis que contestar a esta pregunta: ¿en qué teatro se estrenó en su día y se ha vuelto a estrenar hoy El Mago de Oz?
Bueno, pues si lo sabéis, es a través de mail, es cine más concurso arroba es radio punto fm, es cine más concurso arroba es radio punto fm, y también en Facebook tienes un pack, te puede esperar uno de los 10 de After It.
Ya sabéis que es la película protagonizada por Will Smith y su hijo. Un aterrizaje de emergencia deja tirados a este padre y a este hijo en la Tierra 1000 años después de que el cataclismo obligara a la humanidad a escapar de ahí. Es una película que llega ahora tanto en DVD como en Blu-ray y que, por gentileza de Sony, vamos a sortear packs compuestos por cuadernos y pins.
Bueno, pues los cuadernos y pins de After It será para 10 de vosotros que queráis haceros amigos de Facebook o ya sois amigos en el Facebook de Cine. Y finalmente, ya la semana que viene sabremos el ganador de este mes del balneario La Ermida, es decir, que vais a poder disfrutar de dos días, los días de la semana que queráis, con todo cubierto, es decir, lo que son las comidas, evidentemente la estancia y un circuito termal. Lo único que no os incluye es el viaje hasta el balneario de la Armida, en este balneario totalmente privilegiado que está ahí al ladito de los picos de Europa y donde vais a disfrutar a lo grande. Entrar en su página web, es realmente estupenda, y ahí podréis ver lo que es el balneario La Armida, www.balneariolaermida, todo junto, balneariolaermida.com. ahí podéis ver evidentemente los tratamientos, la estancia, las comidas, todo, absolutamente todo. La pregunta es, ¿qué tratamiento de la página del balneario de La Armida te apetece más? Por eso decimos que entréis, nos lo contáis, y nosotros el próximo día, aparte del que sea el ganador, contaremos algunos de los que han tenido más éxito por visitar directamente esta página, así de sencillito. Bueno, si os parece, vamos ya con las taquillas.
Es cine, es radio.
Bueno, pues vamos con la taquilla norteamericana y vemos cómo algunas películas se mantienen, otras no han tenido tanto éxito en su estreno, pero bueno, veremos a ver lo que pasa en las siguientes semanas. Gravity está o sigue entre los 10 primeros, en este caso en el puesto número 6, con una cifra realmente espectacular, 231 millones de dólares. El juego de Ander, después de su segunda semana, pues no está siendo el éxito que esperaban, al menos sus productores, porque en Estados Unidos está ya en el puesto número 5 y no supera los 44 millones de dólares, con lo cual una película cara, esto no es muy rentable. Plan en Las Vegas, estas películas que reúnen a un montón de veteranos actores, que llegará dentro muy poquito a España, su segunda semana lleva ya 33,5, y está siendo una comedia de no mucho presupuesto, pues no está nada mal. En cuanto a la película de animación Vaya Pavos, en el puesto número 3, segunda semana, 30 millones de dólares. Y Bad Grandpa, que lleva 3 semanas y que es otro de esos éxitos que nadie espera, pero que de pronto pues se convierte en un éxito. Así que ahí están casi sus 79 millones de dólares. Thor, en su primera semana, ha arrancado muy bien, es decir, conseguir 86 millones de dólares. Yo creo que la Marvel o la Disney en este caso esperaban los 100 millones, pero bueno, 86 no está nada mal, porque sumado a lo que haga en el mundo, pues tendremos un Thor 3 seguro, ¿no? En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5 sigue una película de animación después de 4 semanas, Turbo, que lleva ya 4.370.000 euros. El juego de Ender se estrena mal también aquí, en su primera semana aparece en el puesto número 3, perdón, me salta un puesto, que son Somos los Miller, que en su primera semana ha hecho 750.000 euros, y los juegos de Ender 800.000 en tercer puesto. Séptimo arranca por media de copia, quizá es la primera, pero el Thor tiene 700 copias, mientras que séptimo me parece que ha arrancado con 300 algo. El caso es que séptimo ha hecho 1 millón de euros y Thor sigue aguantando el puesto número 1 después de 2 semanas y con un acumulado ya de 4.400.000 euros. Hay que decir que Zipizape se sigue manteniendo entre los 10 primeros y lleva una cifra de casi 4.600.000 euros, con lo cual está muy bien, porque entre otras cosas lleva 6 semanas en cartel. Gravity también todavía está en el puesto número 10, 6 semanas, 7,5 millones de euros, que no está nada mal. Así que vamos con las noticias.
Es cine con Andrés Arconada.
Juan Manuel González, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, te voy a hacer una propuesta estupenda. Que celebres la Navidad con la Cesta de Libertad Digital. ¿Qué te
pues
parece?
Es lo que tenía pensado hacer.
¿No? Pues, ¿cómo conseguir esta cesta de Navidad en Libertad Digital, Sergio?
Pues muy fácil. Pueden llamar al teléfono 984 10 28, 984 10 28, o si no también pueden entrar en nuestro periódico online o en esradio.fm y ahí van a ver cómo pueden conseguirla. Cuesta solo 150 euros y que contiene un jamón ibérico de cebo con denominación de origen Guijuero, una botella de cava de Pago de Tarsis, una botella de vino tinto Argives, 2 piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesan, un guirlache, que es un turrón turrón típico de Aragón, unas tortas imperiales de almendra y, ojo, un DVD con las entrevistas más inolvidables de Federico Jiménez los Santos, como la que hizo Ana Rosa Quintana, Raúl del Pozo o al ya desaparecido Alfredo Landa.
Bueno, pues todo esto lo vais a poder conseguir a través de este teléfono 984-1028 o bien entrando en nuestra página web, ¿no?
Eso es, y además los socios del Club de Libertad Digital tendrán un descuento especial.
Bueno, pues ¿qué estáis haciendo que no tomáis nota ya y empezar a llamar? A estas horas también. Bueno, pues dicho esto, Juanma, empezamos por noticias. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por Peter Pan?
Pues por Peter Pan.
Pues venga,
las dos noticias van a ser en torno a grandes fichajes estrella de directores para futuras producciones de Hollywood.
Que la Disney todos los quiere hacer ahora con personajes reales, ¿no?
¿A que sí? Todas Peter sus Pan pelis
tenido,
de dibujos.
Ya ha tenido sus personajes reales.
Pues
ya
sí,
han hecho varias versiones.
Ha habido varias versiones.
O sea.
La de Hook, de los 90 de Spielberg. Luego hizo P.J. Hogan, el de la boda de... Lo diré, la película está con... Bueno, da igual. No me sale el título.
Sí, pero luego hizo otra que era el cuento muy parecido al de Disney, de Peter Pan, que la distribuía Sony.
Y luego estaba la de Mark Forster, que bueno, no era de Peter Pan, era de J.M. Barrie, su autor, que hizo Johnny Depp, dirigida por Mark Forster.
Efectivamente. Sí. Bueno, pues ahora un nuevo director para Peter Pan.
Hay un nuevo proyecto en Disney que es hacer una especie de precuela de Batman Begins, por decirlo claro, sobre Peter Pan.
Sí, ¿cómo llega a ser Peter Pan?
Exactamente. Esta película estaría dirigida por Joe Wright, director de Ana Karenina, británico, y de otras películas como Keira Knightley, vaya día que tengo, como Expiación, Orgullo y Prejuicio, también una más movida como fue Hannah, que era una peli un poco en plan boom con la niña esta, Saoirse Ronan. Bueno, pues el caso es que el proyecto está ya cerrado y Joe Wright ha firmado ya con un guión de Jason Fatch que ya está hecho, con lo cual Warner Bros., que nos hemos confundido, es el estudio que está desarrollando película.
Claro, porque es una precuela, con lo cual no es coger al personaje Disney.
Exactamente, pues esto narraría un poco lo que ocurrió antes de los eventos de Peter Pan, narrados por J.M. Barrie, con lo cual una ficción completamente distinta en la cual Peter Pan llega a nunca jamás y se convierte en lo que llega a ser, ¿no?
Esto claro, es... el niño que nunca crece.
Exactamente, esto es un poco la orientación de la historia. Pero antes no andábamos nada perdidos, porque esto nos sirve para hablar de otros dos proyectos que se están elaborando ahora mismo en Hollywood en torno a Peter Pan, y uno de ellos, por supuesto, es de Disney, que prepara una película que se titularía algo así como Peter Pan y los cazadores de estrellas, mejor no pronunciarlo en inglés con el día que tengo, y que vendría a ser dirigida por Gary Ross, que es el de la primera película de los Juegos del Hambre, de modo que esto probablemente acabe ocurriendo. Luego Columbia tiene otro proyecto con el productor Joe Roth que presentará este verano Maléfica, la película de Angelina Jolie, que esta semana ha salido el tráiler, y que estaría protagonizada por Channing Tatum, el niño mimado del estudio, con lo cual tenemos tres películas en total de Peter Pan en cocina.
Veremos a ver qué pasa con cualquiera de las tres. Lo que es un disgusto es que el creador, de alguna forma, de los mejores, Burne, no quiera volver a tocar nada de la saga. Él ha hecho su historia y dice que ya nada, porque hay nuevo director, con lo cual no contamos con el director que todos soñábamos que iba a volver a hacer la saga.
Que era Paul Greengrass y que de momento parece distanciado del proyecto, al igual que Matt Damon, que ya ha dicho que si no está uno, no está el otro. Bueno, pero Universal, naturalmente, está decidida a exprimir esta segunda franquicia de películas de acción que tiene, junto a las de Fast and Furious, las de Bourne, llevan tiempo siendo de las más exitosas. Y una vez abandonado Tony Gilroy, que fue el que inició esta nueva trilogía hace 2 años con Jeremy Renner de protagonista, no ya como Matt Damon y que se tituló El legado de Bourne. Bueno, pues el estudio en todo caso sigue adelante con ello y ha fichado un nuevo director que es Justin Lin. Justin Lin fue el responsable de recuperar la franquicia, otra de Universal que hablábamos, de Fast and Furious. Dirigió las, creo, 4 últimas películas, la última de ellas, la sexta este verano, la más exitosa de toda la historia, y cedió las riendas para la séptima a otro director de cine de terror, James Wan, que está dirigiéndola ahora mismo para el verano que viene. Bueno, el caso es que Justin Lin se va a hacer cargo de la nueva película de Bourne, lo cual suponemos que le dará un toque más rápido y furioso a esta serie de películas, que sería la segunda cinta de esta nueva trilogía con Jeremy Renner, de modo que la primera, hay que decirlo, que no fue tan exitosa. 125 millones de presupuesto, 275 de recaudación, no fue lo que las anteriores. Aún así, pues yo supongo que por eso están tratando de remozar el invento con otro director
y hacerla mucho más barata.
Bueno,
querido, que la semana que viene contaremos nuevas noticias. De momento no se nos ha muerto nadie, que ya es algo. tocaremos pues sí. En madera, porque llevamos una temporada un tanto rara. Hasta la semana que viene.
Hasta la que viene.
Es cine con Andrés Arconada.
Y evidentemente, antes de dar paso a los estrenos de esta semana, vamos a hablaros de todo un acontecimiento que es el Festival Internacional de Cine de Gijón. 51 edición ya este año, y es un festival que se ha consolidado como una de las más importantes citas cinematográficas de nuestro país, ofreciendo además al público pues apuestas artísticas que van más allá de lo convencional y reuniendo a algunos de los más prestigiosos profesionales del cine independiente a nivel mundial. Está especialmente dedicado al cine alternativo y de autor, pero sin descuidar su espíritu inicial de festival dirigido a la infancia y a la juventud, y su afán de promover la industria cinematográfica en Asturias y dar a conocer, evidentemente, Asturias al mundo, y concretamente una ciudad tan maravillosa como es Gijón. Durante muchos años hemos acudido al festival. Este año, por cuestiones técnicas nada más, no me voy a poder desplazar hasta allí, pero sí poder saludar. Y ya a unas horas de que empiece el festival, a su directora, Nacho Carballo. Buenas noches, Nacho.
Hola, buenas noches.
Bueno, que lo que tenéis este año es impresionante. Del 15 al 23 va a ocurrir absolutamente de todo. Desde los ciclos dedicados a dos grandes realizadores como son Jean-François Laguinoy y evidentemente a Hong Sang-ho, que más o menos se dice así, realizador coreano, que tendrá en Gijón además su primera gran retrospectiva que le dedica a un festival en España, pues tenemos todas las secciones, empezando por la oficial y por el primer premio honorífico a Vicente Aranda, ¿no?
Sí, antes de empezar a hablar del festival, quiero decir que siento que no estés con nosotros.
Pues yo también, hijo de verdad.
Que vamos a echar de menos,
sí.
Y que espero que el próximo año sí puedas estar con nosotros en Gijón.
Sin duda, ahí estaré, de verdad que sí. Soy un fan de Gijón.
Pero nosotros somos también un fan tuyo, o sea, que te seguimos mucho y nos sentimos un poco huérfanos de que no estés aquí este año con nosotros.
Por eso, por lo menos, vamos a mencionarlo. Creo que, bueno, que abrir este festival con el premio honorífico a un hombre de cine, ¿no?, sí, como es Vicente Aranda, es bonito, ¿no?
Sin duda, yo creo que además Vicente Aranda es uno de los autores con una muy mayúscula que tenemos en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Una filmografía variada, una filmografía muy de autor, muy de su cine, con su sello. Es una película, sabes, que es de Vicente Aranda,
sí.
Y yo creo que eso es algo que Gijón siempre ha defendido, y creo que es un premio muy justo, ¿no?
Uh-huh. Premio también Nacho Martínez a Carmelo Gómez, premio Mujer de Cine a Carmen Frías, y sección oficial, una de las más importantes, porque es que hay tantas en este festival que uno se pierde dentro de tanta película, pero al final, no sé cómo lo haces, pero terminas viendo una película, luego te metes a otra sección, porque da, evidentemente, y dices, si veo esto, no veo lo otro, te entra como una angustia estupenda, por otro lado, porque no sabes dónde elegir de toda la oferta que plantea siempre Gijón, y que el público, que siempre os suele apoyar, espero que no descuide este año tampoco ninguna de esas secciones. Bueno, el oficial decía que son 15 títulos, van a representar 13 países, vienen de los 4 continentes, y la verdad es que hay nombres ya muy importantes en esta sección oficial, ¿no?
Sí, la verdad es que este año quisimos combinar nuevas figuras emergentes, ¿no?, de directores tanto europeos como de otros mundos, en este caso de otros continentes, que con el año pasado que hicimos el debut de Jorge Andrade, la película ecuatoriana,
sí,
que es justamente este año está nominada a los Oscar por su país,
uh-huh,
con grandes nombres como puede ser en el caso de Fahari con Le Passé, o un director consagrado que encima en el año 2000 ya había ganado en Gijón, como es Pawlikowski,
claro,
esa isla maravillosa que acaba de ganar el Festival de Londres, además.
Uh-huh. Bueno, no nos vamos a olvidar de una sección como Resumes, que es una sección competitiva que recoge películas que gozan de elementos notables que destacar desde el festival y donde se mezclan también talentos consagrados y jóvenes promesas. Animafix, que después del éxito de su primera edición presenta un total de 11 largometrajes a concurso, y algo especialmente muy vinculado a Gijón y a todas sus secciones, que son los Enfants Terribles.
Sí, creo que Enfants es la sección más antigua del festival. Viene desde el año 63, y es esa parte infantil y juvenil que nos queda de ese primer certamen, ¿no?, que se hizo en Gijón en el año 63, y que ahora mismo, a día de hoy, ya tenemos cerca de 12.000 niños,
claro,
ya con su entrada comprada, empezar a visionar todas esas películas. Esas películas que no son realmente de niños, son películas que son películas duras, películas críticas que les hacen ponerse ante una situación real y sobre todo ponerse ante el mundo que viven, ¿no? No son amables, no son, pero bien, no son amables, no son películas, sino que son todo lo contrario. Y que esté llenando, y además con una verdad extraño que ese año conseguimos estar en las tres grandes ciudades de Asturias. Es decir, a esta sesión de Enfants se va a hacer no solo en Gijón, sino en Avilés y en Oviedo. Yo creo que eso es algo bastante interesante, el poder abrir un festival como es Gijón a tres grandes ciudades como son Gijón, Avilés y Oviedo, ¿no?
Hombre, claro que sí, todo lo que es Asturias. No nos olvidamos de Gran Angular, antes se llamaba Esvilla, pero en especie, con especial atención a Gran Angular asturiano, Límites, Géneros Mutantes, que se inauguraba el pasado año, que tuvo un día, tuvo una acogida estupenda, el Día de Asturias, el Noche del Corte Español, el Fix Lab. Creo que la oferta es impresionante, Carmelo. O sea, que lo importante es irse a Gijón, pasar, si no puede ser todo el festival, algunos días, y meterte de lleno en las salas a disfrutar del cine a lo grande, ¿no?
Sí.
Y mucho más si vais hasta Gijón, no podéis perder, evidentemente, la cita con el cine. 51 años, ¿no?, de tradición, un equipo estupendo que tienes detrás, un equipo humano fantástico, ya lo he comprobado siempre, y el año pasado fue fantástico, y este año será exactamente igual, que trabajéis desde el primer día hasta el último y que se vuelve a empezar otra vez a trabajar para que cada año Gijón siga teniendo la fuerza que tiene. Nacho Carballo, como responsable de todo ese equipo, como decimos en la profesión, toda la mierda del mundo, para que Gijón, una vez más, esté en el recuerdo de todos los que amamos el cine, entre los que te incluyo y me incluyo, por cierto.
Sí, por supuesto.
Nacho, un abrazo fuerte, de verdad.
Pues un abrazo para vosotros, y yo soy solo la cabeza de un equipo, como dices, maravilloso, y de todo lo que ha venido antes que yo, porque creo que el esfuerzo que Gijón cumple 51 años y tenga este prestigio es del trabajo de todos mis antecedentes, directores que crearon y que construyeron este festival, ¿no?
Es verdad. Un abrazo.
Un abrazo.
Es cine, es radio.
Iniciamos la sección de estrenos quizá con la de Woody Allen, lo mejor de esta semana, sin ningún tipo de duda. ¿Quién mató a Bambi? Yo tenía la tentación de contaros el argumento. Y luego digo, ¿y por qué? Digo, no. Es que si contamos el argumento de quién mató a Bambi, vamos a destrozar demasiado la película. Vamos a ver. ¿Es una película con secuestros? Sí. ¿Son paralelos? También. ¿Hay acción? Mucha. ¿Hay carcajadas? Continuas. ¿Hay mala leche? Ni os podéis imaginar. ¿Hay diversión? Toda. ¿Qué más se puede pedir a una película? Eso es, y esa es, ¿quién mató a Bambi?
A ver, chico.
¿Para qué estabais forzando vuestro propio coche?
¡No se abre el maletero! ¡No se abre!
¿Entonces no ha abierto el maletero?
¿Hay algo que yo deba saber sobre el maletero?
¿No es esto lo que tenemos que hacer?
¿Qué te crees? Que yo no tengo miedo, yo estoy cagado.
Métete en el coche, tigre.
¿Hola?
Mira, hija de la gran puta, tenemos aquí al señor Larrea, así que o me pasas con la señora o te juro, puerca marrana, que me lo cargo.
¿Qué me dice? Toma por culo.
¿Lo has cogido?
Sí, lo tengo, sí. Sí, lo tengo.
Y yo también, ¿no? Aquí les tengo a dos de ellos, a dos de los actores de quien mató a Bambi. A Clara Lagoa, claro, Clara, ya no sé ni lo que digo, lo tengo muy claro,
pues
la peli, muy buenas. Y King, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, buenos días.
Yo decía que es una película, decía un poquito antes de empezar, y que podía hablar con King y con Clara, que es una peli muy visceral desde el inicio, muy gamberra, puede recordarte al humor, por ejemplo, de Un pez llamado Wanda, por ponernos un ejemplo. Tiene también esa parte gamberra de comedias como Resacón en Las Vegas, donde todo se lía en una situación muy pequeña y absurda, se va liando y al final el espectador es cómplice de todo lo que le pasa a los personajes, porque ellos no se enteran de lo que les está pasando, pero el espectador sabe desde el principio, se sitúa muy bien, Santiago Madero, que es su director, sitúa muy bien al espectador desde la primera secuencia. Y tanto los papeles de King y Clara, que están muy muy alejados, son papeles muy concretos dentro de la peli. King está al límite, concretamente al límite, desde la primera secuencia de la película. Mientras que Clara tiene que rebajar ese límite para que su compañero sentimental en la película y que es Ernesto Alterio, no se vaya a ese límite, que también es muy propenso, por otro lado. Sería la chica equilibradora, por llamarlo así.
Sí, bueno, y lo de compañero sentimental es algo que, bueno, que tú has pillado, en el fondo...
Yo lo he dado
una trama que se quitó a mitad de rodaje, porque, bueno... Y sí, la verdad es que yo estoy un poco ahí para... poner la sensatez o intentar que no se vaya de las manos más de lo que ya se ha ido la situación.
Catalizador, con... o catalizadora.
Catalizadora, eso. Mira, uy, qué bien habla Kim Gutiérrez. Y eso y catalizadora. Y ya está. Y básicamente sí, es un personaje pequeño y casi una colaboración en esta trama, en uno de los secuestros paralelos.
Una colaboración muy relativa, porque evidentemente tu personaje tiene una importancia, va desarrollándose, ayuda mucho al personaje de Ernesto, nos muestra cómo con un delantal se puede hacer un vestido de noche.
Eso sí, eso sí lo tiene.
Lo vais a ver en la peli, no os voy a contar cómo. En la fiesta tiene su aquel, porque evidentemente todo se tiene que embrollar. Y el inicio de la película, evidentemente, recae en King, que, como decía, es un personaje al límite y muy difícil de controlar. Yo no sé dónde está el límite del actor y del personaje en esta peli.
Sí, en una de las primeras reuniones con Santi, yo le llevé mi libretita con las preguntas malditas que siempre hago. Y la primera era: Santi, ¿cómo hacemos para no parecer dos tíos cabreados desde la primera secuencia? Porque es cierto que a estos dos, al mudo, al David, al personaje de Julián Villagrán y al mío, David, desde el principio les pasan cosas. Ya empezamos con el contratiempo al minuto cero coma, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, corren el riesgo, como es una pareja de dos que discute para tomar decisiones con buena voluntad, pero todas mal, corres el libro de efectivamente desde el primer contratiempo estar gritándote, y había que moderar mucho eso. La verdad es que si algo tenía este guión que a mí me atrajo mucho es que, a pesar de ser una comedia disparate, no se aturulla al espectador con muchos cabos sueltos que jamás se cierran, ¿no? Es un guión de comedia disparate muy bien trabado, y a partir de ahí resulta mucho más sencillo calibrar cómo interpretas, cómo te metes en el disparate sin ser un tío enfadado, protestón desde la primera.
Pero en películas como esta, y podéis contestar los dos como queráis, en películas como esta uno es consciente de lo que rueda, cómo lo rueda, pero hasta que no está pegada no sabes realmente cómo funciona. Uh-huh. Porque es una película, como tú dices, que va increciendo, al personaje le pasan muchas cosas, a todos los personajes les pasan muchas cosas, todos se entrecruzan, todos se entrelazan, y hasta que no ves la película en pantalla... Te lo puedes haber pasado muy bien en el rodaje, puedes haber sufrido mucho, puedes haber trabajado mucho, pero es de las típicas películas que dices, la película es cuando la vea. Sí. Y ahí te puedes pegar el gran sofocón.
El susto, sí. Yo es cierto que en la lectura, la verdad es que lo vi muy claro. Para mí era muy claro, mucho más que a veces otros guiones que lees que realmente dudas de cómo vas a llegar al final, ¿no? Porque realmente se acumulan muchos hechos. Es que le pasan muchas cosas. Y además son muy absurdos. Realmente toman muy malas decisiones los pobres.
A mí la obsesión con vestirlo.
eso fue una cosa mía, una propuesta mía. Porque me daba cosita, era como... dentro de esta trama tan bien armada, yo creo que la gracia está en matizar los personajes y llevarlos un poco más allá dentro sin perturbar, digamos, lo que se cuenta, ¿no? Cómo llegan de un punto a otro. Y esto del vestir al suegro, pues a mí me daba cosa de que estuviera desnudico, no sé. Tonterías que uno se va montando.
Clara, lo has comentado en alguna ocasión con respecto a esta película. Una de las cosas por las que te metes en el proyecto es precisamente el guión. O sea, ves el guión, ves que es muy potente.
Sí.
Y dices, da igual un poco el personaje, en este caso quiero formar parte de esta locura, ¿no?
Claro, fue tal cual lo has dicho. O sea, leí el guión, me gustó mucho el guión y dije, bueno, aunque mi personaje no sea ni el más agradecido, ni el más gracioso, ni nada, pues me apetece formar parte de este proyecto porque creo que va a salir una buena película de aquí. Y ya está. Y básicamente, y me mantengo en lo dicho.
No, y además con un aliciente, porque con Kim has trabajado en más de una
ocasión. Ya, pero ves, por otro lado, luego me da mucha rabia porque con Kim no coincidía ni una sola vez, con Julián tampoco.
Con Úrsula poquito,
paralelos,
claro.
Con Úrsula muy poquito.
Pero tienes la suerte de trabajar con otro monstruo. Porque
que es Ernesto, no, yo cuando me enteré que iba a ser Ernesto.
Y era la primera vez que además trabajabais,
sí.
O sea, que coincidíais en reparto, ¿no?
Y teníamos muchas ganas los dos, además. Yo me lo había encontrado varias veces y se lo había dicho que era muy fan suya y que tenía muchas ganas de trabajar con él, y la verdad es que cuando me dijeron que iba a ser él mi partner principal, pues fue un plus más para decir, vale, sin duda hay que hacer esto, aunque sea por compartir escena con este señor.
Además, fíjate, hay una cosa entre que me parece que se les une mucho a Keane y Ernesto, que son dos grandísimos actores, actores que parece que no tienen límites, tanto en lo dramático como en la comedia. Creo que tenéis, bueno, que evidentemente sois actores y los actores tienen que hacer de todo, ¿no? Pero que hacéis los dos muy bien en los géneros, pero que os crecéis muchísimo. Yo no sé cómo se trabaja con ellos, es decir, porque son dos monstruitos, Clara. Me refiero que son muy grandes, entonces es como, estar a su altura es complicadito.
Ah, bueno, sí, pero ¿con quién dices? ¿Con
quién?
Con
quién y con Ernesto, me da igual.
Sí, no, hombre, claro que sí. Lo que pasa que yo creo que eso, si no te dejas llevar por la inseguridad que a veces puede producir el estar delante de alguien que es tan bueno, lo que suele pasar es, si lo utilizas a tu favor, siempre que te pones a trabajar con alguien que es muy bueno, es como que el instrumento se intenta moldar y todo luce más, hasta tú luces más si estás al lado de alguien que tiene mucha verdad, como es el caso de Kim o el caso de Ernesto.
Porque tú dices una cosa, Kim, que yo creo que es verdad, que trabajas con pasión. Sin la pasión no entiendes los personajes.
Sí, no, me parece que no tiene mucho sentido esto. Lo cual me lleva a muchos problemas, porque, bueno, primero tengo que decir que yo soy un tremendo admirador de Ernesto, es una generación mayor que yo, y me parece un ejemplo, vamos, brillante de cómo asumir riesgos constantemente. Sí. Y además asumirlos bien, en el sentido de ponerse en sitios incómodos y en sitios distintos cada vez, a riesgo de, bueno, pues a veces, a lo mejor no estar todo lo cómodo, todo lo seguro que uno debería estar de lo que está haciendo, ¿no? ¿Y qué me ha dicho que tenía yo?
Pasión. Que sí, esto tengo. Te traía problemas.
Sí, me trae problemas porque soy apasionado y a veces un poco desmedido en la energía y sobre todo en el trabajo previo. A mí me gusta mucho trabajar los personajes a fondo, llegar a las máximas potencialidades y a veces hay que calibrar muy bien lo que se necesita de ti en cada película, ¿no? Y a veces hay un tipo de trabajo que no hace falta hacer, sino que hay que ubicar esa energía en un trabajo en otra dirección dentro del rodaje.
Es un año en el que tú, vamos a ver dos películas tuyas, aparte de esta de Que mató a Bambi, y a ti te acabamos de ver en una película que ha funcionado estupendamente bien en taquilla. Está funcionando muy bien el cine español en estos últimos meses, con lo cual es una satisfacción ver entre las 10 primeras siempre pelis españolas. En este caso estoy hablando de La gran familia española, con un papel muy alejado al de Bambi, ¿no? Ahí sí era todo control. Todo lo que aquí tiene de descontrol el personaje, en la otra era todo control, con sí. Un director que adoras, evidentemente, y que os conoce a los dos muy bien, ¿no?
Básicamente, a yo no tenía mucha gracia, y es algo que le comenté a Dani en la primera lectura. Le dije, Dani, tú te has dado cuenta que este, o sea, gracia no lo hace. ¿Y quieres que busquemos chiste, que lo apretemos un poquito? No, esto es lo que es, y nos ha salido así, y así lo vamos a hacer. Yo creo que hay una cosa también de aceptar cuál es el rol de cada cual en el funcionamiento de una película. A veces, como actores, nos centramos mucho en lo que queremos contar nosotros, nuestra percepción del personaje, pero ejerces también un rol dentro de un esquema mayor que el tuyo, ¿no? Que tu arco de personaje, y es el arco de la película. Y es algo que yo he aprendido con el tiempo y lo que me siento especialmente orgulloso de los aprendizajes de industria, de profesión. Y es eso, entender cuál es el rol y qué trabajo hay que hacer para cumplir ese rol lo máximo de correctamente que puedas dentro de un esquema mayor. Que se da.
Y trabajar con los pies en la tierra, que es un lema de Clara, que eso también es a veces difícil, dependiendo un poco lo que te toque vivir y lo que te toque en el entorno. Tú has trabajado en tres películas muy distintas, me refiero, esta es muy distinta a la película alemana, que ya como curiosidad, cómo te manejaste en ese idioma, y luego acabas de terminar la de Martín Lázaro, que se estrenará, supongo que en breve, el año que viene, ¿no?
Primavera, creo.
La de
ocho
apellidos vascos, ¿no? Tres, un arco iris bastante diferente, ¿no? Lo de Alemania me tiene subyugado. De verdad.
Lo de Alemania, yo la verdad es que estoy
porque
muy contenta.
Inglés, francés, pero ya, meteros en alemán, digo, ¿y esto?
Ya, no, yo lo pienso ahora y digo, realmente, qué huevos. Porque no, sin saber alemán. Pero bueno, fue una experiencia muy intensa, muy bonita, que me ha traído conocer a gente maravillosa y aprender mucho, porque quieras que no, de una experiencia así aprendes lo quieras o no. Y que luego, viendo el resultado, yo me he quedado bastante fascinada con lo que ha quedado. Es una peli para mí muy bonita, muy sencilla, muy pequeña, que habla de un problema bastante, creo, universal, de familia, pero que está hecha muy fina. O sea, es como tiene unos matices y una calidad y una verdad todo el rato que a mí la verdad es que la he visto dos veces, una vez en Barcelona, que hicieron un pase allí en la Filmoteca, y otra, bueno, fui al estreno en Berlín, Y me, o sea, estoy especialmente orgulloso, no ya tanto de mi trabajo, sino de formar parte de una película así.
Qué ganas de verla, es que esta es una película muy potente, allá donde va. Entonces, apetece mucho hacer algo de lo cual no sabes nada.
Y oírla hablar en alemán, ¿hablas en alemán en la peli?
En la peli hablo en alemán, sí.
Claro, bueno, es que el alemán no tiene nada que ver, fonéticamente, ni con el castellano, ni con el inglés, con lo cual oírla en alemán va a ser...
No, yo me oía y no me entendía, claro, yo no sabía ya qué estaba diciendo, se me ha olvidado todo.
Porque luego la doblan y no...
No, espero que no, ya, no, eso debe ser horrible, o sea, yo ya encima doblada por otra tía, o sea, ya puede ser un cuadro flamenco, pero... Pero sí, es curioso escucharse en alemán. Bueno, y actuar en alemán, que quieras que no. Claro, o sea, yo había muchos momentos que no entendía lo que estaba diciendo específicamente. Pero, y sobre todo el tono, o sea, que el tono yo era como, bueno, que alguien me ayude porque no sé dónde tengo que poner el énfasis, porque como cambian el verbo todo el rato de sitio, lo ponen al final, luego hay veces que no, hay veces que está en el medio. Pues claro, o sea, a mí pues necesitaba que me fueran diciendo un poco y, bueno, imitar un poco al papagayo. Pero la verdad es que también es un nivel de escucha distinto, cuando ni entiendes lo que te están diciendo, ni entiendes tú lo que estás diciendo del todo. O sea, lo mío sí que lo entendía, me hice una traducción, obviamente, pero es un nivel de escucha diferente. Y que, lo que te digo, que se aprende mucho también.
Sí, como dice Kim, da ganas, las cosas como son. Y en la película de Martín Lázaro eres la chica objeto de deseo, por la que
sí.
Va a tener que cambiar. Y
objeto de deseo, que vaya perla, la chica. Claro. Pero la verdad es que es una comedia para mí muy divertida y creo que bien hecha. Yo no he visto nada todavía, pero yo me lo he pasado muy bien rodando y fue una experiencia muy bonita. El rodaje, bueno, hicimos una piña muy guay con Carmen, Carra, Dani y yo. Y bueno.
Y Emilio, pues, que es un osito.
Y Emilio, que es un oso, que es para llevártelo a tu casa. O sea,
es un hombre estupendo.
No, el rodaje fue precioso ahí en Zarauz. Bueno, como reyes, o sea, nos trataron fenomenal, comimos...
Comisteis mal, ¿no?
Fatal, nada, la langosta y eso, el marisquito, no. Y yo creo que Dani y yo, porque nos pusimos una rutina de ejercicio así como bastante heavy, pero yo creo que todos y cada uno de los del rodaje volvieron con 5 kilos más.
A ver, tú me contarás.
Sí, tremendo.
Todo lo que se puede comer ahí. Y ahora estás metido en un proyecto teatral, donde está Daniel Sánchez Arévalo, ¿no? Y
sí, está como, bueno, productor, bueno, un poco padrino de la obra, ¿qué es? Aquí
Daniel es todo.
Kim, por
Daniel,
favor.
Daniel es un bicho ambiguo que apadrina, medio produce, medio
dirige. Me encanta
dirige.
Esto, es un bicho ambiguo.
Pues,
y nada, estamos ahora pues con el proceso de casting del personaje del chico y empezamos a ensayar ya en diciembre. Y yo con muchas ganas, porque ya solo con las pruebas que he ido haciendo, porque no he podido hacerlas todas porque estaba con la promo, pero las que he hecho, bueno, me lo he pasado muy bien. Entonces estoy esperando.
¿Cuándo se estrena? Porque si tal, ¿para enero o febrero?
Para marzo. Se estrena en marzo.
O sea, que lo toméis con calma, ¿eh?
Sí, vamos a hacer varios parones en el ensayo, en el proceso de ensayo.
En el proceso de ensayo.
Sí.
Porque normalmente como es mes y medio siempre y enseguida estrenar y tal. ¿Se estrena en Madrid? ¿La estrenáis fuera?
Primero creo que vamos a hacer bolos fuera y después en Madrid en el Matadero, en la sala pequeña del Matadero.
Vamos a decir el nombre de la función.
La Venus de las Pieles.
Pues eso, la Venus de las Pieles. ¿Y Kim, cuándo te vamos a ti a ver del Venus de las Pieles en teatro?
Ah, del Venus de las Pieles, pues fíjate.
Te hemos pedido por activo y por pasivo al teatro y dices, es que el cine me tiene muy enganchado.
Bueno, pues, a mí también me tiene enganchado el cine, pero...
Pero has hecho el parón. Pero Kim es como que sí, que no, que sí, que no sé si le da pereza, si no le apetece... Si es que es un reto, y eso que es un hombre de retos, o sea, que yo no creo que sea por el reto.
Creo que depende mucho del texto. Para mí, la dinámica teatral me parece básicamente dura. La he practicado cuatro veces creo, y me parece muy dura. El texto tiene que ser, ya no solamente el texto, sino me tiene que apetecer muchísimo. Yo soy un hombre de estímulos variados. Entonces, durante el proceso de ensayos disfruto como un enano. Pero una vez empiezas la explotación de la función, y entiendo además que el empresario teatral hace, digamos, el beneficio en ello, a mí a partir de un mes y medio me empieza a costar la función, es así. Cuando he disfrutado mucho con el texto, no, pero además el teatro tiene una modificación limitada. Es verdad que cada noche es distinta, pero a partir del mes y medio yo empiezo a necesitar un poco estímulos nuevos. Me ocurre con muchas cosas. Y en el teatro pues intento ser muy muy cauto a la hora de escoger, ¿no? Si meterme en algo, ¿no? Porque por la misma pasión de la que hablabas antes, porque necesito que seguir apasionado por lo que hago. Y la dinámica cinematográfica con la la cual, después del periodo de ensayos, pues cada día vas a rodar con a cosas distintas y son 2-3 meses muy intensos, yo disfruto muchísimo. Para mí cada día es como una función. Me falta el público, pero...
pero bueno, luego lo tienes cuando lo ves en sala, ¿no?
Sí.
Por cierto, ¿vais a sala vosotros, aunque sea escondidas, para ver un poco la reacción real, no la del estreno?
Yo sí estoy contento de la peli, sí.
Yo alguna vez lo he hecho, no lo hago así como por norma, pero alguna vez sí que lo he hecho.
¿Y cómo es esa experiencia?
Si estás contento de lo que has hecho, sí. Es maravilloso, es un regalo al ego, cojones.
Claro, porque está, por ejemplo, es una película en la que hay tanta carcajada que evidentemente tiene que estar muy bien verla con público, ¿no? Así como escondidito.
Yo creo que sí.
Con la boina puesta, que digo
sí,
yo.
Sí.
Bueno, la hemos visto en Barcelona. Ya, bueno, es que los preestrenos son bastante engañosos.
Todo lo que es gratis, la gente va de otra forma. ¿No te has fijado
eso
en eso?
Es verdad.
Tienes
eso
toda
es
la
verdad.
Razón.
¿Vale? O sea,
y cuando, es extrapolable a muchas cosas.
Cuando la gente paga por una entrada, me da igual el teatro que el cine y tal, como que de alguna forma se entrega, va más entregado porque va a disfrutar. Lo otro es cuánto dura, qué pasa, va a durar mucho, y cuándo va a empezar esto. Van como, hay que ir. No sé si me explico. No vas con la
totalmente
ilusión
de
cuando
con
uno
tú.
Va al cine a ver una película que te sorprenda, que te guste, que te cabree, ¿por qué no? O que disfrutes y salgas feliz del cine, o ir, no te digo ya un teatro, ¿no? No hay peor cosa que el día del estreno en un teatro para vosotros, como actores, y el público. Una cosa es los amigos y otra cosa es el público estrenista, que es como para matarle, porque la reacción real la veis al día siguiente.
Claro.
Sí, es una cosa, que paga para ir a pasárselo
es una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, eso es así. Y no te he preguntado por lo que vamos a ver próximamente tuyo, porque como estás en muchas cosas, afortunadamente,
sí.
¿Qué es lo próximo que tenemos tuyo?
Pues mira, inmediatamente es acabar de rodar Sexo Fácil, Películas Tristes, una película de Alejo Fla, es su primer largo como director, y ha escrito varios guiones, y hemos rodado con Marta Itura, a Carlos Areces, Bárbara Santa Cruz en Madrid, y nos queda a nosotros una semana en Argentina. Ernesto Alterio está en la película también, él está rodando su parte en Argentina ya, y nos faltan, nada, 10 días en Buenos Aires, y luego es el 5 o 6 de diciembre, perdón, porque la cifra se me va, estreno de Tres bodas de más de Javier Ruiz, con Inma Cuesta y Marta.
¡Ah, qué ganas de verla!
No sabéis cómo es, cómo está Inma, cómo están todos estos, ¿no? Pero me alegro tanto que Inma la hayan visto ya por fin en comedia, porque está maravillosa.
Para mí era una verdad que necesitaba ser descubierta. Inma es una, tiene una vis cómica espectacular que cualquiera que la conozca no le pasa desapercibida, ¿no?
Pero bueno, siempre le han dado las sufridoras, quiero decir, y entonces
es verdad.
Cuando ves Tres bodas de más, que los chicos están estupendos porque todos están muy bien, pero es ella, ¿no? Esa mujer patosa que todo le sale mal y que está todo muy medido y que está maravillosa, está para llevarse la casa, ¿no? Como te llevaría a ti, de verdad, y aquí, ¿no? Y sobre todo, cualquiera de los actores que intervienen, lo decía al principio, en esta película, en ¿Quién mató a Bambi?, que tiene sentido el título, porque existe Bambi. Eso también lo puedo decir. Bambi existe. Y nada más. Ya no podemos decir nada más. Es una película llena de alegría. Fundamentalmente, uno en los tiempos que corren, desgraciadamente, pues busca que la película no solamente sea una sucesión de carcajadas o de terror o de suspense, sino que te den una forma, que te cuenten una historia, que te identifiques con esa historia, que te la cuenten en el tiempo que tiene que estar contado, porque es que no le sobra ni un minuto ni añade nada más, no estira nada, Santi, el director de la peli, ni un minuto la peli, o sea, la tiene en su justa medida. Y os puedo asegurar que no miréis el reloj para decir cuánto llevo, cuánto me falta, o no, uno se sienta y le va a disfrutar del principio al fin. Todos están estupendos. Hoy han venido dos de los actores, Kini y Clara, pero cualquiera de ellos podría haberse sentado aquí, porque todos, hasta el más pequeñito, hasta el más, la colaboración más pequeña, lo que ha hecho es dirigirles como si fueran los personajes protagonistas. Y a mí eso me parece estupendo a la hora de enfrentarse a una película en que no hay personajes grandes, sino buenos personajes. Clara lo tiene muy claro y por eso está en esa peli. Diga ella que es una colaboración. No, para los fans de Clara sale bastante. Y la vais a ver y está guapísima en la película, además.
Muchas gracias.
Y está muy bien como actor. ¿Y quién sale en toda la peli? Para bien y para mal sale en toda, pero nos hace sufrir las cosas como son, por las cosas que le pasan. Pero yo no me montaría con él en un taxi si el taxista no le cae bien. También os apunto eso. A partir de ahí podéis leerlo como queráis. Que casi un placer, como siempre.
Muchas gracias, un placer también.
Clara, que sabes que te quiero un montón desde hace muchísimos años y que estoy deseando muchas verte gracias, ya en teatro igualmente. Y ver las películas que irán llegando sucesivamente dentro de nada, sobre todo la alemana. Tengo un morbo.
Ya, a ver si la compran. Yo no entiendo. Yo creo que funcionaría muy bien. Pero bueno, a ver.
Es que está el cine un poco raro, pero tú no te preocupes. Si no, iremos a algún lado donde la pongan. Algún festival la tienen que poner, porque hay que ver a Clara en alemán. Y sobre todo sacar ese trocito y ponerlo para que veamos cómo... Es que las voces cambian, es una cosa curiosa, pero las voces cambian. No os la perdáis, merece la pena. Pues seguimos, y seguimos con estrenos de cine, evidentemente con Malavita, una película que encabeza nada más y nada menos que Robert De Niro, Michelle Pfeiffer y Tommy Lee Jones. La película está enfocada a estos tres veteranos magníficos actores y que la película, insisto, es una película que se ve muy bien, que es muy entretenida e incluso con mucho humor negro. La historia de este capo que interpreta Robert De Niro y su familia, que se van a trasladar a un tranquilo pueblo en Francia, llevados por el programa de protección de testigos tras dar información a la policía sobre la mafia, pues ya tiene su gracia, porque los mafiosos en un pueblecito de Francia, la verdad es que no pegan mucho. Pero a pesar de los esfuerzos de la gente que le tiene que vigilar para que no cometa errores, que es el personaje que interpreta evidentemente Tommy Lee Jones, va a ser casi imposible, porque es que el que es mafioso y cae en cualquier momento en viejas costumbres, con lo cual todo lo quieren resolver como lo resolvía la familia, y evidentemente esto va a traer sus consecuencias. Hasta ahí os voy a leer, pero es una película muy bien interpretada, muy divertida, película totalmente recomendable. Malavita.
Hubo una época en la que lo tenía todo. La gente me preguntaba qué se siente al ser intocable. Lo que deberían haber preguntado es ¿qué pasa cuando dejas de serlo?
Hay una película que se estrena esta semana y yo la quiero recomendar a todos porque es una gran película, dirigida por Manuel Carballo, pero interpretado en su mayoría por actores norteamericanos, y que trata un tema muy interesante, porque películas de zombies hemos visto muchísimas, eso está muy claro. Pero tal y como se trata los zombies aquí, no. Retornados es gente de apariencia normal que ha sido infectada por un virus devastador. Solo la inyección diaria de una proteína evita que se transformen en auténticos zombies. Bueno, pues la protagonista trabaja en una unidad de investigación intentando encontrar urgentemente una vacuna definitiva que impida que la epidemia se expanda. Además, oculta una poderosa razón: su pareja, Alex, es un retornado. El caos se va a desatar cuando el gobierno anuncia la escasez de esta proteína y la paralización de las investigaciones, obligando a todos los infectados a ingresar en un centro militar de alta seguridad, porque se van a transformar en zombies, claro está. Temiendo lo peor, Kate, que es la protagonista, y su novio Alex deciden no acatar las órdenes y huir. Su cuenta atrás por la supervivencia ha comenzado. Hasta ahí leemos una película de suspense, evidentemente, con gotas de terror y con todo lo que supone el cine llamado de género, que merece la pena que os acerquéis, porque la verdad es que no ha tenido mucha publicidad y no tenemos por qué. Retornados.
Hace falta valor para cuidar a esos zombies.
No son zombies, son retornados.
Escúchame bien. Son zombies.
Sergio Sergio Pérez, claro, estuvo con el director de la película, como os decía, un director español que ha rodado y que rueda sus películas en inglés y que luego tiene una distribución mundial con un éxito más que aceptable, y esperemos que Retornados lo tenga. Esta es la conversación que mantuvieron justo cuando se proyectaba en la película o se acababa de proyectar para la prensa.
Los zombies están de moda, no solamente en el cine, sino también en la televisión, pero sin embargo, Retornados no es una película más sobre zombies, sino que introduce una idea muy original, que es cómo sería después. No es un escenario apocalíptico, sino que ya estamos en el después, donde la humanidad tiene que aprender a vivir con esos zombies, que son muchas veces en apariencia bastante normal. Manuel Carballo, ¿cómo se te ocurre esa idea tan original? ¿Cómo surge esta película de Retornados?
Bueno, es una idea que está presente ya en el tratamiento que Hatem, el guionista, presentó en Filmax, y evidentemente el concepto, la figura del retornado se presentaba como algo muy novedoso, ¿no?, en el subgénero y con mucho potencial, ¿no?, de alguna manera. Y además, esto que decías de la peli está situada como en mucho después de lo que suelen contar el resto de pelis sobre zombies. Nos invitaba a catalogarla casi como una peli post-zombie, ¿no? Más que una peli de zombies, era una peli post-zombie que utiliza y juega con todo el imaginario que tantas y tantas películas han mostrado, pero de una forma y con una perspectiva completamente nueva, ¿no? Creo.
Vamos a explicar, si te parece, de forma breve a los oyentes, ¿qué es un retornado?
Bueno, pues el retornado es una persona que ha tenido la mala fortuna de ser infectado con el virus del que habla la peli, pero que al mismo tiempo ha tenido la inmensa suerte de ser tratada a tiempo con una medicina, con una especie de antídoto que inhibe el virus, impidiendo que se desarrolle, pero que obliga a los infectados a administrarse una dosis diaria para no desarrollar el virus, ¿no? Con todo lo que eso conlleva de riesgo, amenaza y peligro, ¿no? Para sí mismo y para el resto de la sociedad también.
En Retornados no solamente nos encontramos el miedo a ser infectado, sino una cosa muy importante, y es el miedo a, si estás infectado, qué puedes ser capaz de hacer y cómo puedes dañar a tus seres queridos.
Sí, hay un elemento del monstruo interior, ¿no? No sé quién decía que todos llevamos un suicida y un asesino dentro. Y la película Retornados juega un poco con esta idea, ¿no? El miedo no al monstruo que sea allá afuera amenazándote, sino el miedo al monstruo interior que en cualquier momento puede despertar y te puede empujar a cometer actos reprobables, como mínimo.
Y al mismo tiempo vemos a los familiares o amigos de los infectados, que en varias escenas se ve muy bien, que son capaces de llegar a cualquier extremo siempre para salvar a su familiar.
Sí, ¿no? Este es otro de los, creo que es otro de los temas interesantes de la peli, que es cómo las convenciones sociales, las relaciones más o menos convencionales, llevadas al límite cuando está la propia supervivencia o la supervivencia de un ser querido en juego, pueden ser dinamitadas y pueden estar en mil pedazos, ¿no?, de alguna manera.
Otro elemento que me resultó muy interesante de la película es cómo introduce ese debate que habría en la humanidad, un debate real, sobre, bueno, ¿y cómo los tratamos ahora, estos infectados? Es decir, no es vamos a salir todos en una caza, tampoco es todo el mundo los defiende, sino que hay un debate sobre cómo tratamos ahora a los infectados por el virus, a los llamados retornados.
Sí, y sin duda sería un debate que tendría lugar, ¿no? Sería difícil gestionar algo similar, una situación similar, y ya lo ha sido, ya lo es, perdón, en determinados aspectos, ¿no? Cómo se gestionan determinadas enfermedades, cómo se gestionan determinadas epidemias y cómo se comporta la sociedad en su conjunto y las personas individualmente con este tipo de personas, ¿no? Es un tema de mucha actualidad y, bueno, no solo de actualidad, ¿no? Yo creo que es parte de la condición humana, ¿no? El miedo a lo ajeno, ¿no? En la Edad Media, si alguien te señalaba como hereje o como brujo, corrías mucho riesgo de ser quemado, ¿no? Entonces, esos miedos sociales van cambiando, quizá cambian las causas, pero siempre están presentes, ¿no?
Hablamos de una película de zombies en la que casi no vemos zombies porque el miedo, el peligro real viene de los zombies latentes que vemos continuamente en la película.
Sí, no solo de los zombies latentes. Yo creo que la película, el verdadero peligro, más que del infectado, viene de los humanos sanos, ¿no? Y de la sociedad y de las instituciones, ¿no? Que son los que verdaderamente se comportan como monstruos, de alguna manera, en algún caso, ¿no?
El casting supongo que ha sido una elección bastante importante, es un casting internacional. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, un proceso difícil, ¿no? Siempre estás supeditado a no solo al presupuesto con el que cuentas, sino a agendas, a temas de coproducción. pero tuvimos la inmensa suerte de contar con una pareja protagonista de muchísimo nivel, canadienses ambos, jóvenes que habían trabajado ya juntos y que tenían esa química tan necesaria para el desarrollo de la peli y para los personajes y la relación que hay entre los dos, ¿no? Aparte, apoyados por un casting de secundarios también muy sólido, yo creo. Bueno, siempre es delicado el proceso, pero una vez que estás en pleno rodaje, ya te das cuenta si la cosa funciona más o menos bien y en este caso pues sí, fue todo bastante rodado.
Todos los actores transmiten mucha verdad, pese a que estamos en un escenario fantástico, pero transmiten mucha verdad, crees realmente lo que está ocurriendo. Y otro de los elementos muy novedosos de Retornados en el mundo zombie es que nunca habíamos empatizado con el zombie. Queremos que las cosas le salgan bien.
Sí, de alguna manera convierte a los zombies latentes o no en los buenos de la película, ¿no? Eso también era un elemento que nos interesaba a nivel formal y argumental y al que se le podía sacar mucho jugo, ¿no?
¿Cuál es la ciudad en la que está rodada? Porque ese ambiente de megápolis, de gran ciudad, transmite todavía más el peligro de una gran plaga que se puede extender rápidamente.
La peli fue rodada en Toronto. Los exteriores urbanos de gran urbe fueron rodados en Toronto. Y sí es verdad que queríamos ambientar la película. Está rodado con un tono muy realista. Eso yo creo que ayudó a los actores y a la verosimilitud de la interpretación. El transmitir a los actores, como decías antes, que transmite mucha verdad. Y a mí me interesaba mucho que ellos se sintieran viviendo una, más que una película fantástica, un drama humano, ¿no? Entonces, creo que eso ayudó a su interpretación y también a la película, evidentemente, ¿no? Y sobre lo que decías de la gran ciudad, necesitábamos una gran urbe fría y de alguna manera que transmitiera esa cierta deshumanización, ¿no?, de la sociedad que cuenta la película. Y cualquier ciudad occidental nos hubiera servido, yo creo, pero Toronto tiene ese look de ciudad americana también muy muy potente, muy moderna, que se ajustaba perfectamente al guión de Hatem.
Y que no es tan reconocible y entonces desvía la atención.
Sí, también no teníamos ninguna intención de situar la película en un lugar muy concreto, el que conozca la ciudad puede reconocerla en alguno de los planos generales, pero nos interesaba sobre todo el concepto de gran urbe occidental, moderna y sofisticada, ¿no?
Por último, Manuel, me gustaría que recomendases a los oyentes por qué tienen que ir a ver Retornados. Yo ya lo he dicho durante la entrevista, es muy original. No es una película de zombies más, sino que le da una vuelta de tuerca bastante original. Pero, ¿cómo la recomendarías tú?
Bueno, se la recomiendo a todos los espectadores, sean o no fans del género zombie, porque a los fans del género creo que les va a interesar mucho ver esta nueva vuelta de tuerca a las pelis de zombies. De alguna manera creo que para que el género zombie siga vivo, irónicamente, había que traicionar un poco ciertos códigos, y es lo que hace la película. Y para el resto de aficionados, que sepan que van a ver una peli llena de suspense, de acción, de drama, de romance y con algunas pinceladas de terror también, ¿no? Creo que es una peli muy completa y que si se va a ver sin prejuicios y sin ideas preconcebidas, se va a disfrutar muchísimo.
Pues espero de verdad que vaya muy bien la película porque lo merece. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es cine con Andrés Arconada.
Las críticas han sido quizá de las mejores de los últimos tiempos para Woody Allen con su película Blue Jasmine. En Estados Unidos, además, ha tenido una aceptación de taquilla bastante buena, teniendo en cuenta que normalmente los norteamericanos no suelen ver sus películas, y la crítica internacional se ha rendido ante el último Woody Allen. Blue Jasmine, así se llama esta peli, interpretada por una inmensa Cate Blanchett y que la acompañan, entre otros, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Louis C.K., o sea, hay realmente un montón de actores estupendos. Nos puede recordar mucho a la protagonista de Un tranvía llamado Deseo, a la Paula Blanche Dubois, ¿no?, inmortal heroína de Tennessee Williams, porque de alguna forma le pasa lo mismo, ¿no?, pero de otra forma. Vamos a ver, Yasmín es una mujer que ha tenido todo en la vida, pero se le va a desmoronar, incluyendo su matrimonio, un adinerado hombre de negocios, ya que este pierde la vida. Vamos a saber luego, un poco más adelante en la película, por qué. Esta mujer elegante, una mujer muy conocida dentro de la personalidad de la alta sociedad de Nueva York, pues se tiene que mudar al modesto apartamento de su hermana Ginger en San Francisco para intentar recuperarse y recomponer su vida, algo que va a parecer bastante difícil.
¿Te gusta?
¡Me encanta! No deberías darme tantos caprichos.
¿Y por qué no? ¿A quién mejor que a ti?
Le conocí en una fiesta y me hechizó.
Me enamoré del nombre. Yasmín.
Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana.
¡Yasmín! ¡Oh, Dios mío!
¿Estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias.
Thriller con Eric Bana, Olivia Wilde en sus principales papeles y Charlie Hunnam, que iba a ser nada más y nada menos que el protagonista de la historia esta de los Grey, ya sabéis, la historia erótica que se descolgó al último momento. Pero bueno, ahí están también dos veteranos como Chris Christopherson y Cecilia Speak. La película es la historia de dos hermanos, se han dado la fuga tras un golpe en un casino, sufre un accidente de coche, dejan tras de sí al conductor que ha muerto y a un agente de policía que también han matado, y deciden separarse para llegar hasta la frontera canadiense en medio de una terrible tormenta de nieve. Mientras Harrison emprende el camino campo a través, sembrando el caso a su paso, ella, la hermana, es recogida por un exposeador, personaje que interpreta Charlie Hunnam, y que se dirige a celebrar la cena de acción de gracias a casa de sus padres, que son Cissy Speak y Chris Christopherson, que es un sheriff jubilado. Allí donde los hermanos también se van a reencontrar en una brusca y tensa confrontación que pondrá a prueba los vínculos de sangre y, evidentemente, el bueno, el malo, los malos, los buenos. Ahí va a estar un poco todo. Una película que se sigue con interés, que se ve bien, pero que, vamos, podría haber estado un poquito mejor o ser un poquito más profunda. Así suena La Huida.
¿Cómo te llamas?
Ponme nombre.
¿Está usted bien?
Espero que me perdone.
Tú finge.
No estoy fingiendo.
Película esta que se llaman de autor. Todas las semanas sabes que, bueno, pues yo creo que la cartelera ofrece distintas posibilidades y una de ellas puede ser Sister, que ya sabes que en inglés significa hermana. Es la historia que está, al parecer, basada en una historia real de Simón, un huérfano de 12 años que vive en un valle deprimido y pelado y cada día se monta a una telecabina para subir a la cima de la montaña y robar a los ricos turistas que acuden a esta estación de esquí, con la que gana al revender esquís, gafas, chaquetas, cascos de marca. Logra sobrevivir como puede y también ayudar a su hermana mayor, una mujer joven y guapa, pero totalmente inadaptada, que pierde trabajos con la misma facilidad con la que conoce a tipos que no le convienen. Pero además la relación entre Luis y Simón esconde un extraño secreto. Eso lo vais a ver si descubrís Sister. Es una película muy muy interesante, totalmente recomendada, un poco, pues, sobre todo a los que vais a ver, lo digo siempre, porque es un tipo de público muy determinado, cine en versión original y en circuitos muy determinados. Tampoco en semana que nos falte película de terror, y es el caso de The Collection. En esta ocasión a nuestra protagonista la convencen para, se llama Elena, y la convencen para asistir a una fiesta en un almacén subterráneo con sus amigos. Al hacerlo cae de lleno en una trampa horripilante, ya que los asistentes a la fiesta mueren acuchillados, troceados y aplastados por una serie de macabros artefactos accionados por un psicópata enmascarado. Cuando la truculenta masacre toca su fin, Elena es la única superviviente. Sin embargo, antes de que logre escapar, alguien la encierra en un baúl y se la lleva a un lugar desconocido. Es una mezcla de todas las películas que hayáis podido ver en los últimos tiempos, desde Saw a las películas estas de terror en las casas, bueno, en fin, contiene todo. Lo han metido en un cóctel y ala, y lo han puesto ahí para que disfruten los amantes del género. Solo para los que os gustan mucho este tipo de género un tanto truculento, para qué decir lo contrario. Así suena The Collection.
¿Dónde está ese sitio?
Es ahí mismo, solo se puede entrar con una contraseña.
Thank you.
suegra y tu cuñada Vanessa son gentuza, y eso lo sabías tú desde que eras soltera. Y tu marido, Legionario, mis palabras no lo ofenda, a ninguna no gustaba, y a mamá menos. Mire, dejen de hacerse los hocicones mirándose una a la otra porque parece que estoy diciendo mentiras. Es que estoy contando algo distinto de lo de tu padre, como si hubiera sido un gran personaje.
Perdón, pero Lolita, ¿quién es su suegra para echarla a usted allí? Porque ella es la madre, ¿vale? Pero usted es la mujer y estas son sus hijas. Mire, si quiere la acompaño yo al tanatorio y de allí no la mueve ni Dios. No.
Tú tienes que ir ponerte ahí al lado de tu marido, que pasó es el padre de tus hijas, fuera de lo que fuera. Pues la gente hiciera un borracho, era un tirado, era esto, era aquello. Conmigo no, ¿eh? Conmigo no, porque tu padre para mí fue un señor. ¿O no, Estela?
Eso es lo que yo le dije, pero si ella no quiere...
Ay, la que malmeta es tu cuñada Vanessa, esa está tordida, pa.
Ese es un bicho malo.
Qué verdad tiene. Es una película muy coral, interpretada por grandísimos actores... Pero detrás hay una mujer a la que yo adoro, o sea, la adoro en teatro, la adoro en sus monólogos, la adoro en la tele, la adoro, me siento fan de Antonia San Juan desde hace muchos años y aquí, gracias, y luego decir qué mala leche tiene porque me remueve muchas cosas de mi propia familia, ¿no? Yo creo que el mejor resumen del otro lado de la cama, como yo la llamo, es evidentemente ese final en el que, no lo voy a contar, en el que con una frase de Antonia, se resume un poco lo que es la familia, que en definitiva es lo que cuenta esta película a través de un núcleo familiar bastante peculiar, pero bastante real. O sea, ahí no lo podemos negar. Y con la sonrisa, la emoción en muchos momentos, pues también se lleva a pensar y a ver una realidad dura, por otro lado, y hermosa por otro lado también, porque forma parte de la vida. Querida Antonia San Juan, muchas gracias por venir.
Un placer. Contigo siempre.
Para hablar de esta nueva aventura de directora, con un esfuerzo tremendo, porque conseguir el dinero ahora mismo para montar una peli es muy complicado. Ella dice, mi aspiración es ser una gran directora. Directora ya lo es, y buena también. Ahora que consiga más dinero para hacer esos 6 o 7 guiones que tiene ahí pendiente, aunque ahí está también Luis Miguel Seguí diciendo, vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no, Luis?
Bueno, está muy difícil la cosa y hemos sufrido mucho para poner esta película en pie, pero bueno, yo siempre digo que me quedo con lo bueno y estoy muy contento del resultado, muy satisfecho. Y yo el otro día, cuando en el preestreno de la película, o sea, la satisfacción de ver a la gente aplaudiendo, riendo en algunos momentos, yo le miraba las caras y...
Hay mucha emoción
y veía
también,
esa emoción, ¿no? Porque, bueno, la película tiene partes de comedia, pero tiene incluso más partes de drama, de tragedia, ¿no? Que a veces se te hierve la sonrisa de escuchar a estos personajes, ¿no?
La película se llama, acordaros, Del lado del verano, que de alguna forma es una metáfora, ¿eh? En verano, precisamente, en una fecha concreta, se daba la vuelta al colchón porque tenía una cara de verano y una cara de invierno. Aunque es curioso, porque en Canarias lo del invierno...
Bueno, pero hace como un poco de humedad y se te cala un poco los huesos. Y también hay muchos niños asmáticos y muchos reumas, muchos por el mar.
Lo que sí es verdad, Antonia, es que no es una película autobiográfica, pero sí hablas de gentes que conoces muy bien, de un entorno que no es el Canarias que pueda conocer el turista o que sale en la tele, sino una Canarias mucho más real.
Profunda,
y luego además nos das a conocer a las actrices canarias que no conocíamos o que no son gran conocidas para el resto del público y que son magníficas.
Sí,
junto
también
con actrices y actores, entre los que estáis vosotros, fantásticos, porque era muy importante el casting de El lado de verano.
Sobre todo había también una necesidad de dignificar a las actrices que llevaban toda la vida trabajando en Canarias, a las que yo conocía de siempre, desde que nos conocemos desde la juventud, desde la época del instituto, y siempre me parecía que cuando les daban un papel, porque se hacía una producción en Canarias, siempre me parecía que le daban las migajas, y estoy muy satisfecha del trabajo que han hecho las dos.
¿Y cómo es la suegra?
La suegra es mi madre.
Pues está fantástica, no sabía que era tu madre. Está
no, pero mira, además
fantástica,
es muy curioso.
Una secuencia dificilísima, porque por un lado te tiene que chocar, por otro lado, es que no quiero descubrirla, pero bueno, la película se inicia, os he contado un poquito antes el argumento, pero la película se inicia con una muerte, con la muerte del marido de una de las hermanas del personaje de Antonia San Juan, y a partir de ahí vamos a ver cómo Macarena, que es la prota, que está a punto de irse porque está muy asfixiada por su familia, porque quiere un nuevo horizonte en su vida, pues va a tener, no sabe muy bien qué hacer, y a su alrededor de la muerte de un ser querido, se van a producir esos encuentros, desencuentros y todas esas unidades familiares de cada miembro de la familia. Eso uh-huh. es lo que viene a contar en la película. Bueno, y hay un momento dado que en el propio tanatorio, que a veces ocurren las cosas más disparatadas, porque los tanatorios o la gente le trata que es de risa o se forman las mayores broncas, son como las cenas de Nochebuena, lo que salen bien sí. o puede ser el mayor desastre de tu vida, ¿no? Total. Donde las familias se rompen.
Sí, pero por una tontería. No hay salsa rosa. Y empieza todo el mundo a gritar. ¿Dónde está la salsa rosa? Mira que te lo dije.
De hecho, no lo dijeron en el tanatorio. Cuando hicimos la secuencia, nosotros, o incluso antes, le decíamos, bueno, puede parecer un poco exagerado. Y la misma gente que trabajaba en el tanatorio y dijo, no, exagerado, nos habéis quedado corto. Y dice, aquí se ha montado cada una que no os podíais ni imaginar lo que pasa aquí. Cuando
se empiezan a hablar de herencia, de lo que ha dejado, o si ha estado peleada esa persona con uno de la familia y la familia aparece por allí y no deja que el otro entre, donde se ve verdaderamente la esencia del ser humano también.
Pues dale un beso muy fuerte a tu madre, no lo sabía, está magnífica.
Está magnífica, además, fue una cosa porque ella no sabe leer ni escribir. Quiero decir que eso todo fue a partir de una improvisación. Yo le di la idea de lo que tenía que decir y se hicieron tres tomas y ha sido la única actriz que todo el equipo le aplaudió. Es decir, cada toma que hacía todo el mundo del equipo decía, pero qué increíble, porque era eso es, esa que vemos es una sola toma, quiero decir, lo hizo ella, alcanza el paroxismo de la interpretación que nos quedamos todos ahí diciendo, pero bueno, ¿cómo esta mujer puede hacer esto con tanta verdad? Y con una cámara delante y con una serie de cosas que los actores sí conocemos, porque pero una persona que no ha hecho nunca nada y que no sabe leer ni escribir era como muy frío, pero la tipa consigue centrarse y va alcanzando todo ese todo hasta que acaba en ese final, que yo digo que si ese pequeño mínimo papel lo hace una actriz en América, tipo Glenda Jackson, de un minuto le dan un Oscar como actriz de reparto, porque es impresionante. Es decir, es una lección de interpretación que yo que llevo toda la vida en esto, digo, ¿cómo ha podido esta mujer hacer esto tan bien hecho? Sí.
Porque está hecho desde la verdad.
Sí, Antonio. Está hecho muy desde la verdad.
Tú trabajas mucho, trabajáis los dos, ¿no? Pero Antonia, me gusta siempre su trabajo es porque trabajas muy desde la verdad. Y eso supone un gozo por un lado, pero también mucho sufrimiento. Es decir, trabajar es la verdad, sacar sentimientos reales, apoyarte, y eso lo he visto en teatro y en monólogo, en el personaje evidentemente, pero en la propia persona, esta película contiene mucho dolor.
Contiene mucho
dolor a la hora de interpretarlo, para que esa verdad llegue. Y tu personaje es muy doloroso.
Sí.
Porque no es un personaje centrado, porque le pasa absolutamente de todo.
Es una loca.
Y en el fondo es un ser que necesita amar.
Y ella llega a un momento donde ella llega a un acuerdo con tal de no perder al marido, pasando por encima de muchas cosas, quiero decir,
no hay que desvelarlo, el secreto de
entonces no, pero que ella pero que ella hace ella quiere estar acompañada y tiene tanto miedo al abandono y a la soledad que al precio que sea, aunque monte primero un escándalo y todo no lo entiendan ni lo comprendan, de una manera muy primitiva, igual que explota, también lo llega a entender, porque al terror que tiene es a la soledad.
Dios, Miguel, tú eres el personaje más positivo de todos. A pesar de su secretito, es el más positivo. Es decir, es el que intenta conciliar, ve la vida con mucho más optimismo, se conforma con lo que tiene e intenta llevar esa paz al resto de personajes, pero es imposible porque son unos personajes siempre al límite.
Sí, yo lo veo así también, lo veo, en el fondo es un pobre infeliz, ¿no? Un pobre infeliz que a veces se las da de saber más de lo que sabe, que realmente no sabe nada de sentar cátedra y realmente confunde las palabras y
es un ignorante amable.
Sí, sí,
es la ignorancia amable, porque está en la ignorancia atrevida, la ignorancia prepotente, la ignorancia esta que tú dices, este hombre cómo se atreve a abrir la boca, pero este es un ignorante, como tú decías, conciliador. Tiene un punto muy positivo, sí.
Bueno, es así, poca cosa de
pero hombre. Que incluso esconde su secreto para no hacer daño a la persona que la quiere. No porque él esté arrepentido de su secreto, ni muchísimo menos.
Es por no hacer
daño al personaje que también ama, que es el personaje de Antonia.
Sí, que se separaron. Digamos que en esa cosa que tienen todos los personajes, todos resuelven sin tener, digamos, herramientas suficientes para poder actuar en la vida. Digamos que lo hacen de una manera como rudimentaria y primitiva, pero resuelven. Ellos van poco a poco buscando ahí una salida a las cosas sin tener ningún conocimiento de nada, porque es todo, son personajes de pura intuición, funcionan como por la intuición, por la pasión, desde la pasión, no funcionan desde, pero les salen bien las cosas
y funcionan desde el amor.
Y desde porque, el amor también.
Porque, y el cariño, sí.
Porque cuando dicen, no, es una crítica brutal a la familia. Digo, yo creo que no.
No.
Es un acto de amor a la familia, ¿no?
No, y yo siempre digo que mis espectáculos y mi teatro son terapéuticos porque dan para la reflexión. Hay auténticas agresiones que la gente no las considera agresiones. Para eso está el personaje de Tana, para leer la realidad, si no sería una película costumbrista, para que pueda leer la realidad y le dé una mirada un poco más psicoanalítica, que es el personaje de Tana, que va a decir sí, pero... Y yo creo que en el momento que vivimos, creo que el individuo hay que cuestionarlo, y creo que sería terapéutico y creo que sería saludable si todos los problemas que hay, primero hubiera una honestidad del otro a decir, yo soy responsable de mi vida, con lo cual... Al individuo lo hemos criado como un niño malo, como un niño tonto, donde si comete un delito, mamá, con tal, por puro narcisismo, de no asumir que has criado mal a un hijo, paga las deudas del ladrón. Es decir, no, mi hijo no es. Negamos todo. Eso me parece terapéutico. Y creo que con el dinero que se gasta alguien en una entrada de cine, aparte de reírse, también tiene que reflexionar. Me parece muy necesario la reflexión. Cuando no quieres pensar, no te vas a enterar de nada. Porque no quieres pensar, solo claro. Quieres reírte, pues caes en la estupidez. Entonces yo te ofrezco cosas estúpidas para que tú te ríes. Pero al sistema le interesa que solo te rías y no pienses. Si tú no sabes nada, si tú no sabes, no puedes hablar de los seres, no puedes hablar de la ley contra el aborto, no puedes hablar de nada, porque no te quieres enterar de nada y solo quieres reírte, pues verdaderamente no te vas a enterar de nada.
En esta película hay muchas subtramas en la que apuntas todo lo que acabas de decir, ¿no? Cuando hablabas de la mujer maltratada, una de las sobrinas del personaje de Antonia es una mujer maltratada en el fondo por un chulo indeseable, pero ella lo ve, no lo quiere ver. Y no, incluso su hermana llega un momento que es el personaje de Tana, el personaje de Macarena Gómez, que evidentemente lo da por imposible. Cuando dice, sí. Venía a la boda, dice sí. Vas contando una subtrama muy importante de los personajes, independientemente de lo que pasa en ese círculo familiar, que es el eje real.
Y luego hay una herencia. Hay una herencia que, por ejemplo, hay una cosa que es que el individuo nunca va a cambiar, eso hay que tenerlo claro. No va a cambiar porque para cambiar es muy bastante complicado. Quiero decir, para ahora mismo yo, la única herramienta que conozco para que verdaderamente... Primero porque el individuo ama todo lo que venga de la ideología familiar, la ama a pie juntilla, aunque la ideología familiar esté equivocada. Aunque nuestras madres y nuestras abuelas hayan dado de bruces con su ideología, hay una fidelidad y un miedo a desertar de la ideología familiar... terrible, es decir, mi mamá tiene que ser la que mejor cocina, como en mi país no hay otro, y yo no cuestiono nada que tenga que ver conmigo ni con mi familia, sino que es peor, la idealización de las cosas, eso es lo peor de todo. Es decir, yo cuando idealizo algo, sencillamente lo idealizo porque no me quiero enfrentar a la realidad. La inteligencia de Tana es, esto no lo vamos a cambiar. Se lo dice a Eduardo Casanova en un momento, nuestra familia es así. Y... también le dice, la familia no se elige. Dice, sí, pero yo no la elegí. Y luego hay una cosa que a mí me parece fuerte, que es cuando la niña, que es más pequeña, la niña más pequeña, ¿ella qué ideal tiene? Pues a su hermana Estela. Ella como ideal tiene, dice, te vas a casar como en Pretty Woman. Y luego hay un monólogo que es bastante tremendo, que es cuando va en la limusín, la Estela va en la limusín, y entonces la niña dice, estoy contenta de que mi hermana se casa porque por fin ha encontrado un hombre bueno. Yo espero algún día encontrar un hombre como tal. Y el público se está dando cuenta.
Es que es tremendo lo que
está diciendo. Que es tremendo lo que está diciendo, porque a la niña lo que le espera es lo que le espera. Quiere decir
todavía
que
todavía peor, porque peor. Es como una generación sí. Como más ignorante, quiero decirte, sí. En la que no quiere uno ver mucho más allá, ¿no?
Totalmente.
He leído alguna entrevista en la que se te pregunta continuamente, no sé por qué, pero bueno, se pregunta continuamente Canarias y ruedas en Canarias, porque la película es localista. Yo creo que no hay nada más universal, y decirme lo contrario, porque dos, que lo local.
Exactamente.
Lo local yo creo que es lo más
bueno,
universal.
Bueno, el éxito, ¿no?, de Almodóvar fue hablar de La Mancha. Hablar de La Mancha y hablar del gazpacho y sacar a su madre y ver todo. Quiero decir, Eso es lo más universal. Uno nunca va a patinar si habla de lo que conoce. Quiero decir que si yo me pongo a hablar que mi infancia fue en un palacio y que mi madre, las criadas almidonaban los vestidos, no puedo hablar, es que no lo conozco. Por mucha novela que haya leído del siglo XIX, por mucho que haya leído, es que no lo viví. Entonces uno habla verdaderamente con toda la auténtica verdad de lo que ha visto. Vi toda esa, todo ese dolor, toda esa cosa molesta, y cómo se llega a uno no solo a habituar, sino a echar de menos. Yo recuerdo momentos con mis primas ahora que evocan momentos que verdaderamente fueron dolorosos, como si hubieran sido... lo han idealizado como... Porque nuestra infancia, yo recuerdo momentos de nuestra infancia que fueron bastante duros, pero bastante duros, y momentos de mi adolescencia que fueron bastante duros, y es necesario saberlos y darse cuenta, es decir... No, lo recuerdan, la mirada que es como, y qué bien lo pasábamos y tal. Y cuando éramos pequeños, no recuerdo, yo pequeña, faltaba comida en mi casa. Nosotros decíamos que éramos pobres, que comíamos langosta, porque como mi tío trabajaba en portuario, a nosotros nos llegaba planchas con langostas y con langostinos, que para mí ya era un castigo. Porque como no teníamos para comprar comida, y para comprar verdura, y para comer lentejas, porque no había dinero, pues mi tío nos traía langosta, y yo, ya la langosta, y los langostinos, yo cuando preguntaba, ¿qué vamos a comer? Decía, langosta, otra vez vamos a comer langosta y langostino, no quiero comer langostino, los odio los langostinos, me gustó, fíjate si tardé tiempo en comer, que yo comí langosta hace 4 años en mi boda, no la había probado más, sí, porque mi abuela a lo mejor la hacía con unas papas y langosta, no sé cuánto, pero éramos pobres, que comíamos cosas que ahora te lo dices a la gente y te comía eso, pues sí, porque mi tío trabajaba en portuario
y el hombre sacaba
y lo que podía sacar pues era planchas de esas cosas en los 60 y comíamos así, pero a lo mejor no teníamos para comprar un paquete de gofio que valía 2 pesetas, porque no había 2 pesetas.
Vamos, que si te invito a comer mañana, esto es una broma, te invito a lentejas.
No, me encanta. No, ¿sabes lo que me pasó? Que me gustó todo, me gusta ahora, en mi adolescencia, hasta los 18, hasta que no llegué a Madrid y pasé hambre, no me gustaba nada. Nada, cuando te digo nada. Yo me alimenté toda mi infancia de tonterías, porque odiaba la comida. Y a los 18 años, a los 19 años cuando llegué aquí, claro, pasé tantas calamidades y lo pasé tan mal, que ahora me gusta hasta las cosas que no le gusta a la gente. Es decir, la gente me dice, ¿comes criadilla? Digo, ¿cómo de todo? Todo lo que se te ocurra, a todo me parece bueno y me gusta todo, eso es lo terrible.
Hombre, sí, me gusta todo. Estupenda, que va a ser lo terrible. Luis Miguel, cuando esta mujer escribe, y supongo que tú eres una de las primeras personas en leerla.
No es la primera persona en leerla.
A veces sí, a veces no.
No, porque yo no le... a él le gusta ya cuando la cosa está totalmente terminada y yo soy una pesada. Yo soy una pesada que en el proceso, si cojo a alguien, lo mareo. Entonces yo, por ejemplo, le digo de manera inconexa. Y ella llega y entonces le dice a él, y yo lo veo que él está en otro mundo. Digo, tú nunca me escuchas, no sé cuánto, no sé qué. Él lee el guión ya cuando el guión está terminado, porque yo soy muy caótica. Entonces yo tengo un entusiasmo de querértelo contar todo, y te lo quiero contar todo en 5 minutos, y creo que en mi cabeza me estás entendiendo todo lo que yo te estoy diciendo, con lo cual el pobre termina un poco harto de que todos los días le cuento una historia nueva.
Sí, ella da por hecho que todo lo que tiene en la cabeza, pues
el otro lo comprende.
El otro lo entiende y también lo tiene en la cabeza, entonces no es así, entonces prefiero siempre verlo cuando ya... ubicarme, te puedes ubicar y tienes la historia completa, ¿no? Además, la semana que viene presenta un libro de poemas, un libro de poesía,
bueno, pues vamos
maravilloso.
A
ay, que no te lo traje.
¿Cómo se llama el libro?
Casa sin muñecas.
Casa sin muñecas. Uy, qué duro va a ser eso.
Casa sin muñecas, sí.
Te digo un poquito, solo un pequeño. Dice, soy un punto sin Dios ni religión. No mato toros ni voy a misa. Volando me alejo de mí.
Y se queda. No quiero acabar con esto en la entrevista, pero hay una cosa que es fundamental, es el teatro. Sé cómo están las cosas en el teatro, sé que has sido productora también. Pero sí, os echamos de menos en el teatro, tanto a ti como a Luis, ¿no? Y yo creo que es una aventura que volveréis a retomar, a pesar del esfuerzo, a pesar del dinero, a pesar del IVA, a pesar de todo, pero yo creo que eso no va a
ser. Gobierno.
Yo estoy de todas maneras, siempre memorizando. Yo tengo una pasión que es memorizar, entonces ahora mismo tengo casi aprendido, casi terminado de aprender mi próximo espectáculo de monólogos que se llama Mi Lucha. Y estoy ya con él para sacarlo cuando quiera. Lo que pasa es que como estoy con la gira de Lo Mejor de Antonia San Juan, hasta que no expire...
Qué bueno que Lo Mejor de Antonia San Juan no puedo dar todavía la fecha concreta.
Pero Madrid, ¿no?
Pero en Madrid, porque ha hecho toda España y falta Madrid. El año que viene estará
en
Madrid.
Eso ya espero que me avise quien lo lleve.
Y luego me han propuesto una cosa muy bonita, que es un monólogo de Juana la Loca, muy complejo porque es prosa poética. Y estoy ahora memorizándolo. Es muy, muy complejo, muy complicado para aprenderlo. Es personaje, sí, tremendo.
Qué duro y con una historia tremenda.
Me llevará tiempo porque son 32 páginas de prosa poética y luego actuarlo es complejo. Pero como yo soy muy bruta y muy empecinada en lo que me pongo, lo sacaré adelante.
En Madrid, aparte de la peli, la vamos a ver dentro de nada, espero, con Lo Mejor de Antonia San Juan. Y no puedo despediros porque si no me matarían la gente que nos están escuchando y evidentemente los que están en Encontro, que dicen, la que se avecina. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con La que se avecina? ¿Seguís en La que se avecina?
Sí, hemos acabado la séptima temporada. Uh-huh. Y se estrenará ahora próximamente.
¿Y qué va a hacer Estela? ¿Sus locuras?
Pues Estela
o está más tranquila en esta temporada.
No.
Esa temporada creo que es la mejor temporada que hemos hecho, ¿eh?
Sí.
Yo estoy convencida que sí. Nosotros mismos, con todas las dificultades que tiene un rodaje y lo complicado que es, y saberte los textos y todo, y lo duro de levantarte a las 5 de la mañana todos los días.
Y que tu personaje es muy extremo.
Muy extremo.
Y el tuyo, sí. Lo de comer aparte. Sí.
Y uno cree que los guionistas ya han llegado a dar todo lo que podían, pero no, llega la nueva temporada y van más allá todavía, y unos guiones estupendos. Yo creo que va a gustar mucho esa temporada, si no la que más, una de las que más, porque sí. tiene unos capítulos, y además, que también han tirado un poco la casa por la ventana, porque
tiene muchos exteriores y hay mucha producción.
Que este año...
En noviembre están... Bueno, ya la están anunciando en la tele, yo creo que pronto, porque la octava temporada dicen que empieza a grabar en enero, con lo cual...
Yo estaré pendiente de la tele, pero ¿sabes lo mejor de Estela, del personaje que interpretas en la tele? Que habrá gente que te vaya a ver al monólogo y vea a Antonia San Juan. Y vea Lo Mejor de Antonia San Juan. Y es otro registro totalmente diferente. Esta señora es un monstruo, en el buen sentido. Lo es, y lo que le hemos seguido hace años. Es que no me avergüenza decirlo públicamente. Se lo dije en su momento a ella y lo tengo que decir públicamente. Es una actriz soberbia, fundamentalmente soberbia. Y cuando se es grande y punto.
Muchas gracias.
Y yo no tengo que decir más. Luis Miguel, que ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Y no solamente a través de un monitor de tele en una función de teatro, sino poder saludarte.
Y así siempre hacer venir y hacer entrevista contigo.
Siempre contigo es una delicia.
Querida Antonia, querido Luis, un placer, insisto. Vosotros no os podéis perder esta película Del Lado del Verano. Gracias a los
gracias
dos.
A ti.
Muchas gracias.
Pues ha sido un placer. Hoy echaréis de menos el DVD, ¿verdad? Y el Blu-ray. No os preocupéis que la semana que viene le daremos un tiempo extra a nuestro compañero Sergio, al que le agradezco, como siempre, la producción y, evidentemente, el estar ahí. Y, evidentemente, valga la redundancia, que Marta siga por mucho tiempo conduciendo estos mandos. Porque cada vez que lo digo, le cambian el turno y me ponen otro. Así que muchas gracias, Marta, por estar ahí también en el cine, y a todos vosotros, ya sabéis, el cine siempre en pantalla grande. Pues ha sido un placer. Hoy echaréis de menos el DVD, ¿verdad? Y el Blu-ray. No os preocupéis que la semana que viene le daremos un tiempo extra a nuestro compañero Sergio, al que le agradezco, como siempre, la producción y, evidentemente, el estar ahí. Y, evidentemente, valga la redundancia, que Marta siga por mucho tiempo conduciendo estos mandos. Porque cada vez que lo digo, le cambian el turno y me ponen otro. Así que muchas gracias, Marta, por estar ahí también en el cine. Y a todos vosotros, ya sabéis, el cine siempre en pantalla.
Es cine con Andrés Arconada.